Es la jornada de Castilla y León con Antonio Álvarez.
Buenas tardes, ¿qué tal? Cuando las cosas no van bien, no hay excusas que valgan. Da igual que el equipo no empezara a entrenarse hasta 12 días antes de que diera comienzo la competición, que la plantilla aún no se ha fraguado con jugadores que se van, con otros que van llegando, con unos que han jugado pero que no cuentan, con un presidente nuevo, unos propietarios también que han aterrizado nuevos. La realidad es que el Real Ávila está antepenúltimo en el grupo octavo de la tercera división, con 10 puntos en 12 jornadas y solo 6 goles a favor. Ese lastre, el de los puntería, el de los goles a favor, ha tenido ya una víctima, la de su entrenador. Borja Jiménez ha presentado hoy su dimisión y el club la ha aceptado. Le honra, la verdad, a Borja, ya que es muy poco habitual ver a los entrenadores presentar su dimisión. Por cierto, que el club no ha tardado en encontrarle sustituto. Se llama Tony Ayala. Mañana estará por Ávila para conocer a sus nuevos jugadores. Tampoco le está yendo muy bien al Club Deportivo Numancia de Juan Antonio Anquela. Iremos hasta Soria para conocer cómo bajan las aguas por los pajaritos de un equipo que es todo un clásico de la segunda división, pero que un mal comienzo de liga le ha situado en la zona de descenso. Y con el trabajo del entrenador, pues no sabemos si en entredicho o no. Iremos hasta Soria para averiguarlo. Y para terminar nuestro programa de hoy, vamos a hablar de atletismo. Ayer se celebraba el Cross de Atapuerca. Se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los referentes del panorama de atletismo de España e incluso internacional, porque son muchos los atletas africanos. Incluso en este caso ha servido de preparación para la selección inglesa, que va a competir en el próximo Campeonato de Europa de Cross, que se va a celebrar en Bulgaria en apenas un mes. Allí va a estar la selección española, que aún todavía no conoce a sus componentes, pero hay dos de ellos que ayer compitieron en el Cross de Atapuerca y que tienen muy buena perspectiva de entrar en la lista que dé finalmente el director técnico Ramón Cid. Uno es leonés, se llama Roberto Alaiz, el otro es segoviano, se llama Javi Guerra, y representan lo que es el atletismo ahora mismo, el cambio generacional, el que le va a dar hoy en estas ondas Javi Guerra a Roberto Alaiz. No se muevan, porque lo primero que vamos a hacer es poner en orden todos los resultados del fin de semana de los equipos de nuestra región. Empezamos con nuestros marcadores. Empezamos por segunda división. Mallorca 1, Alcorcón 1, Leganés 1, Girona 2, Alavés 0, Sporting 0, Barça B 1, Numancia 1, Sabadell 0, Real Valladolid 0, Osasuna 0, Ponferradina 1, Las Palmas 0, Mirandés 0, Lugo 0, Racing de Santander 0, Recre 4, Albacete 1, Llagostera 2, Tenerife 0, Zaragoza 2, Betis 2. Bajamos un peldaño en el grupo primero de la segunda división B. Guijuelo 3, Racing de Ferrol 1, Avilés 1, Lealtad 0, Sporting B 1, Langreo 1, Real Valladolid B 1, Logroñés 1, Coruso 3, Tropezón 2, el Cultural y Deportiva Leonesa 2, Celta B 0, Burgos 2, Marino del Banco 1, Real Oviedo 4, Murcia 1, Somozas 2, Astorga 1 y Compostela 4, Zamora 1. En la tercera división, grupo octavo, Villeralbo 4, La Granja 0, Burgos Promesas 0, La Virgen del Camino 2, Villa de Simancas 1, Cristo Atlético 1, Bembibre 0, Arandina 2, Salmantino 2, Atlético Tordesillas 3, Mirandés B 2, Real Ávila 0, La Bañeza 2, Veroil Bupolsa 0, Cebrereña 1, Numancia B 1, Segoviana 1, Almazán 1 y Deportivo Palencia 2, Becerril 2. En el mundo del balonmano, en la Liga Asobal, dos encuentros de equipos de nuestra región. Cangas 30, Banca de Mar 30 y la derrota del Villa de Aranda 26-23 en Benidorm. En la división plata masculina de balonmano, Palma del Río 30, Atlético Valladolid 30 y Torrelavega 25, Nava Viveros Herol 26. En la división de honor femenina, Granollers 25, Aula Cultural de Valladolid 29. En la Liga LEP Oro de Baloncesto, Maiwigo Valladolid ganó 67-65 a Oviedo. Ford Burgos ganó 76-67 al Prat y Quesos Cerrato Palencia ganó 79-61 a Cocinas.com. En la Liga Femenina 1, el Zamarat ganó 57-63 en la pista del Universitario de Ferrol. El Perfumerías Avenida aplastó 89-27 a Guipúzcoa y Embutidos Pajariel de Bembibre venció también en casa 76-61 a Manfinter en Zaragoza. En el mundo del rugby, en la división de honor, Hermi El Salvador 36, Samboyana 3 y Barça 31, Braquesos Entre Pinares de Valladolid 33. En fútbol sala, Antequera 5, Zamora 0 y Segovia 5, Oparrulo 3. Y para terminar, en el cross de Atapuerca, Irane Merja ganó al sprint a Edris y Balaya Oligira ganó en la categoría femenina.
Es la jornada en Es Radio Castilla y León.
Y hoy, para empezar, nuestro tema de apertura va a ser evidentemente el fútbol, esa segunda división donde tenemos a cuatro equipos de nuestra comunidad. Los que van bien son dos: el Real Valladolid, que está en ese coliderato en la tercera posición junto con el Girona y con Las Palmas. Por detrás, muy cerquita, está la Sociedad Deportiva Ponferradina, que este fin de semana nos dio, creo que, la alegría, una de las alegrías de los resultados, con ese triunfo en el Sadar ante la Sociedad, ante el Atlético Osasuna. Y luego los otros dos están en la parte de abajo: el Club Deportivo Numancia y el Club Deportivo Mirandés, que están ahora mismo en puesto de descenso, pero que están luchando jornada tras jornada para salir de ese pozo que son los últimos cuatro puestos. A los que no estamos acostumbrados a ver ahí son a los soreanos, al Club Deportivo Numancia, un clásico ya dentro del mundo de la División de Plata, pero que este año ha empezado con mal pie. Así que vamos a ir a Soria para conocer un poco más de cerca cuál es la situación de este Numancia de Anquela, que parece le está costando y mucho arrancar. Fernando García, compañero de radio en Soria, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué le pasa? ¿No tiene gasolina el equipo de Anquela? ¿No tiene fortuna? ¿No tiene acierto? ¿Cuál es el problema del Numancia?
Pues el problema de Numancia es que hasta que ha encajado las piezas le ha costado mucho. Se puede decir que durante las 10 primeras jornadas el Numancia jugó mal, no era capaz de ser el Numancia de otros años, un Numancia endeble en defensa, pero a partir de una semana, iba a decir un poco convulsa, pero bueno, cierta preocupación cuando el Numancia cayó al último puesto de la tabla, hubo varias reuniones entre cuerpo técnico, jugadores, y a partir de ahí se fueron clarificando dudas y cuestiones internas que han servido para que el Numancia, como digo, en las tres últimas semanas haya cambiado sobre todo de imagen. Hemos visto los tres mejores partidos de toda la temporada. Empezó con la victoria amplia y contundente ante el Recreativo de Huelva por 0-3, el anterior fin de semana con un muy buen partido, pero al final con un empate uno ante Osasuna, y este fin de semana otro empate ante el Barça después de que el Numancia se adelantará en el marcador. Pero hay tranquilidad, mucha tranquilidad, porque el equipo yo creo que ya ha recuperado las señas de identidad de otras campañas. El equipo ha sido además capaz de encadenar varias jornadas sin encajar, que era uno de sus grandes problemas. Y aunque sigue ahí en los puestos de descenso, marcando ese límite con la salvación, como te digo, Antonio, en Soria, yo creo que ya han pasado las peores semanas y hay confianza en este nuevo, entre comillas, Numancia, que hemos visto en las últimas semanas.
Durante casi todos los lunes escuchamos a Juan Antonio Anquela luego en sala de prensa después de los partidos y lo vemos frustrado. Yo no sé si el sábado, después de ese empate ante el Barça B, sigue siendo esa la tónica, la de Anquela. ¿Se le ve frustrado o crees, como bien dices tú, que ya ha dado en la tecla y que parece que va a ir para arriba este Numancia?
Sí, yo creo que a raíz de esa catarsis, como decimos, de esa semana antes del Recreativo de Huelva, ya estamos viendo otros gestos, otros mensajes en Anquela y también otra intensidad en el equipo. Y bueno, pues el sábado, mejor dicho, después del partido ante el Barça en el New Stadi, charlando con el míster, no reconocía que él estaba contento, que había visto bien a su equipo con una primera parte muy buena en la que el Numancia le faltó puntería porque tuvo ocasiones muy claras para ver si no es intensiado, si encarrilado el partido. En la segunda parte, bueno, pues el físico no dio más de sí. La intensidad que propuso el Numancia desde el primer minuto, presionando a la salida de balón a la altura de la defensa del Barça B, pasa factura. Y bien es cierto que ese partido se pudo ganar, pero también se pudo perder. Así que yo creo que Anquela salió contento del partido. Ahora falta la otra cara de la moneda, que todo lo bien que lo está haciendo el Numancia fuera, es de los cuatro o cinco mejores equipos de la segunda división, lejos de su propio estadio, lo tiene que arreglar en casa, que es el peor de largo con diferencia de toda la categoría en su propio estadio. Fíjate que tradicionalmente los Pajaritos han sido siempre la base de todos los logros del Club Deportivo Numancia en el fútbol. Bueno, pues este año, después de seis jornadas, todavía no ha sumado ni un solo triunfo, que se dice pronto, apenas un par de empates, y como te digo, bueno, pues esas cifras son las que tienen que cambiar. Ahí sí que hay preocupación en intentar cambiar esa dinámica, porque no es normal que el Numancia en casa esté ofreciendo cifras tan pobres.
Oye, dos cuestiones antes de terminar. Una, ¿en algún momento la grada ha dudado del trabajo del entrenador?
Hombre, sí que la semana, esa semana de la que estamos hablando tan famosa en este inicio de temporada, sí que hubo voces críticas, porque evidentemente no estábamos viendo al mismo Numancia de temporadas anteriores. Y si algo tiene claro todo el mundo es que por plantilla el Numancia tiene un equipo que es capaz de jugar al fútbol y que puede plantar cara a cualquiera, y no lo estaba demostrando en esas 10 primeras jornadas. Sí que hubo, bueno, pues cierto malestar, aunque bien es cierto que conociendo a la directiva del Club Deportivo Numancia, la filosofía del equipo de Soria, también sabíamos que no había nerviosismo o demasiado nerviosismo en la directiva. Aquí no se echa a los entrenadores a las primeras de cambio, que es lo que ocurre en otros muchos clubes. Siempre se apuesta por la paciencia, por la tranquilidad, y yo creo que es la mejor política. Uh-huh. Así que tampoco hubo enfado en la grada. Sí que ha habido pitadas puntuales ante malos partidos del Numancia en casa, que los ha hecho, pero como te digo, ya la sensación de que la cosa va a cambiar, y a lo mejor yo creo que está generalizada por estos tres últimos buenos partidos. Bueno, Numancia, fíjate, es un dato, yo creo que habla a las claras del cambio de evolución. En los 9 primeros partidos perdió 6 y en los últimos 4 no ha perdido. Uh-huh. Parece que poco a poco el Numancia va encontrando el camino, aunque eso sí, tiene que empezar a sumar de 3 en 3, porque si no, salir de ahí abajo se le va a complicar.
La otra cuestión es, en este resurgimiento, en esta nueva versión del Numancia, ¿ha tenido que ver el regreso de Julio Álvarez?
Mucho, evidentemente. Uno de los males que tenía el Club Deportivo Numancia era que no era capaz de tener el balón. Era un equipo que en cuanto le presionaban un poquito en la línea de 3/4, no tenía plan B al patadón. Así que, claro, eso, aparte de enfadar mucho a la gente, te obliga a estar prácticamente todo el partido detrás del balón, y eso, bueno, pues pasa factura. Han llegado dos jugadores, Íñigo Pérez, que también se perdió a principio de temporada por una lesión, y Julio Álvarez, dos jugadores que tienen un toque, bueno, pues yo creo que importante de balón. Es decir, que Íñigo Pérez, que ha fichado este año por el Numancia solo por una temporada, bueno, pues con Bielsa llegó a jugar casi 30 partidos en primera división. Es un jugador que tiene capacidad de toque, que tiene capacidad de esconder el balón. Y bueno, y Julio Álvarez, ¿qué vamos a decir? El mejor jugador de la segunda división la temporada pasada. Pues yo creo que esas han sido dos de las piezas claves en este cambio. También el cambio de sistema, porque Numancia empezó a jugar con dos delanteros. Pero el regreso al 4-2-3-1 típico de Anquela también le está dando, yo creo que, buenos resultados. Pero sin duda alguna, esa capacidad de poder jugar al fútbol, de crear, de tocar, de aburrir un poco al rival, yo creo que también, como tú bien dices, ha sido clave y pieza fundamental en ese tipo de juegos Julio Álvarez.
En la 19ª posición está el Numancia, 13 puntos en 13 jornadas. El Mirandés es vigésimo con 12 puntos. En la salvación ahora mismo la tiene el Racing de Santander, un puesto de salvación con los mismos puntos que el Numancia. Fernando García, compañero de radio en Soria, muchas gracias por este análisis de la situación del conjunto de Anquela.
Nada, ha sido un placer, hasta siempre.
Este jueves, a partir de las 7 de la tarde, es la tarde de Castilla y León desde las nuevas instalaciones de Gadea. Analizaremos el presente del sector farmacéutico y debatiremos sobre el futuro de la investigación y las relaciones universidad y empresa. Este jueves, a las 7 de la tarde, es Radio Castilla y León con Gadea.
Radio más cercana en las redes sociales, en Twitter @CIL/esradio y en Facebook es Radio Castilla y León.
¿Qué es Polea? Polea es el punto de orientación laboral y empleo autónomo que Adri Valladolid Norte, a través del programa Leadercal, pone a disposición de la población de la zona norte de Valladolid para facilitar la inserción laboral a través de talleres de entrevistas de empleo, motivación y autoestima laboral, coaching personal. Polea te ayuda a conseguir tu propia meta. Infórmate en el 983 76 11 45. Adri Valladolid Norte te ayuda y asesora en la búsqueda de empleo con el proyecto Polea. Es la jornada de Castilla y León, con Antonio Álvarez.
Después de hablar del fútbol, vamos a hablar de atletismo, porque ayer se celebró en Burgos, en la zona de Atapuerca, el undécimo cross de Atapuerca. Y se lo llevó otra vez Iman Merga, el etíope, aunque en esta ocasión hay que decir que casi se le pudo decir que le robó el triunfo a Edris Mukhtar, el compatriota, el etíope también, que cuando estaba entrando en la línea de meta alzando los brazos fue cuando aprovechó Merga en un ajustadísimo sprint final para llevarse el triunfo y dejarle a Mukhtar sin ese triunfo y Merga conseguir su cuarta edición consecutiva. En el cross de Atapuerca tuvimos a varios atletas españoles que están luchando para entrar en la selección que compita en el Campeonato de Europa de Cross del 14 de diciembre en Samokov, en Bulgaria, y entre ellos hay dos de nuestra región que están luchando, dos castellanos y leoneses. Roberto Alaiz, el leonés, es uno. Roberto, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y el segoviano Javi Guerra es el otro. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo me imagino luego, Robert, que tendríais que ir a la tele a ver ese apretado final, ¿no?
Sí. No, yo lo vi, eso, una repetición que había en las pantallas ahí en el propio circuito y la verdad es que cuando estaba trazando los brazos pues se le metió por debajo Iman Merga y le ganó los cuadros.
Javi, vaya, no sé si decir error que tuvo Edris, dándose por ganador cuando estaba Merga al lado.
Pues sí, desde luego que con el esfuerzo que hizo desde el principio, que fue el que atleta que rompió la carrera desde el minuto 3 de una manera salvaje, mantener el ritmo durante todo el circuito, esos 10 kilómetros, y luego perder la victoria de esa manera, pues bueno, fue un poco inocente. Y bueno, pues Merga se alzó con esa victoria.
Bueno, vosotros, Robert, entró en 12º lugar, Javi en 14º. Estáis ahí en la lucha por entrar en esa selección española. Robert, ¿te ves tú en Bulgaria?
Sí, bueno, yo creo que hemos estado, tanto Javi como yo, hemos quedado 5º y 6º respectivamente, van 6 al europeo y hemos sido bastante compactos. Digamos que Javi, tanto Javi como Iván Fernández, quedó 4º, y yo hemos entrado en 5º, entonces yo creo que más o menos la selección, si no está hecha, pues está casi finiquitada.
Javi, ¿también lo crees tú así, que vais a estar los dos en ese europeo de Bulgaria?
Hombre, ojalá. Falta de conseguir el broche final, esa actuación en Alcobendas que nos permita conseguir ese billete para Bulgaria. Pero bueno, yo creo que ayer fue una buena piedra de toque, ya que no faltaba prácticamente nadie en Atapuerca, y bueno, pues y como bien dice Robert, fue un bloque muy compacto, entramos los 6 en 30 segundos, y yo creo que hubo mucha unión, y eso quiere decir que el equipo español pues está muy fuerte, y igual que puedes quedar sexto, pues puedes quedar 3.º o 2.º o 4.º en cualquier otro cross.
Oye, os lo estáis preparando los dos mucho y muy bien, os habéis tirado, incluso creo que habéis estado los dos y habéis llegado a coincidir en Sierra Nevada preparándoos, ¿no? Porque yo a Robert sí que se lo comentaba antes de entrar en directo que había estado en Sierra Nevada, incluso creo que la semana pasada te llevaste ese aceite de Torre Don Jimeno, ¿no? En una prueba por ahí. ¿Qué os aporta estas estancias en Sierra Nevada, Robert?
Bueno, pues sobre todo lo que buscamos aquí es subir los valores hematológicos en sangre, subir la serie roja y aparte de eso, pues la concentración que te da estar 24 horas al día pensando en atletismo. Te levantas y ya tienes el desayuno puesto, vas a entrenar, la comida, siesta, es todo el rato atletismo, entonces
es una concentración que bueno, que yo creo que cada vez más los atletas tenemos que tender a ellas para un gran campeonato.
Uh-huh. Javi, ¿cómo se prepara uno? O sea, ¿solo para esta recta final de temporada de año con una concentración como esta vale? ¿O luego hay que hacer otro trabajo durante este mes que queda, que habéis de noviembre hasta que llegue el cross de Bulgaria, el Campeonato de Europa? ¿Qué pautas lleváis de entrenamiento?
Bueno, como bien dice Robert, sobre todo por la concentración, buscamos eso, el mantener o subir un poco los valores hematológicos, hacer un buen volumen de kilómetros, una buena base. Y sobre todo, pues bueno, allí en altura sí que es verdad que no se pueden meter ritmos muy muy fuertes, entonces pues hacer un buen volumen para una vez que bajamos, ahora este mes y poco que nos queda, pues hacer entrenamientos exigentes, entrenamientos de más calidad, que nos permitan llegar al 100% a estas competiciones y luego, pues una vez, si estuviéramos clasificados, pues llegar en este caso al Europeo de Cross en las mejores condiciones posibles.
¿Qué aspiraciones tiene la selección española para ese campeonato, Robert?
Bueno, el año pasado Javi y los demás componentes quedaron campeones de Europa, entonces yo creo que llevamos una selección bastante similar y las aspiraciones pues las mismas, subir al podio y si se puede ganar mejor que mejor.
Javi, el atletismo español parece que está volviendo a resurgir después de una etapa de dudas. El cross parece que es uno de los pilares también del atletismo de nuestro país.
Sí, está claro que el fondo, yo creo que en España gozamos de un buen nivel, en el particular en la distancia o en la prueba de campo a través, yo creo que siempre hemos hecho buenas actuaciones, siempre que hemos ido con la selección a los europeos hemos estado entre los tres primeros del podium y en ese sentido pues sí que tenemos que resaltar que yo llevo pues, bastantes europeos por suerte consecutivos y ahora tengo que decir que viene un relevo muy bueno pues con Robert, con Tony Abadía, con Iván Fernández, que van a mantener el nivel, yo creo que muy alto en el Campeonato Europa de Cross.
Sí, estamos asistiendo a un relevo generacional. No sé si los que venís por detrás sentís esa presión, Robert.
No, bueno, no es presión, sino pues es más motivación, ya que pues eso, los que están delante nuestro pues en teoría son mejores y llevan muchos campeonatos a sus espaldas, muchos campeonatos de Europa siendo ganadores. Y eso, pues poder compartir con ellos los triunfos y tenerlos como referentes y saber que tú puedes estar ahí con ellos, pues es una motivación más que presión.
Uh-huh. Oye, Javi, del cross de Atapuerca, que dicen que es muy bonito, para los que no hemos podido ir nunca a esa zona o bien a competirlo en la categoría de popular o verlo en directo desde allí, ¿qué tiene el cross de Atapuerca que no tenga otro cross como pueda ser el que va a haber dentro de 15 días en Alcobendas?
Pues sobre todo yo creo que el nivel medio alto que hay es espectacular, yo creo que es como un campeonato de España anticipado, están todos los mejores, incluso luego aparte pues a nivel internacional traen a lo mejorcito del campo a través, estaba el podium del último campeonato del mundo y luego pues el escenario sí que es verdad que es un escenario muy muy complejo, muy bonito porque es una explanada con las ruinas de Atapuerca y bueno pues es puro cross y lo único el tema del clima, que siempre, por unas cosas o por otras, siempre es duro. Bueno, el año pasado hubo lluvia, hubo casi nieve, y este año pues el viento que ha sido el protagonista. Pero por lo demás yo creo que es un cross, como se puede decir, como han dicho, el mejor del mundo.
Bueno, la cita es prácticamente dentro de un mes, menos de un mes, el día 14 de diciembre, estamos a 17 de noviembre, esperemos que los dos estéis. Lo bueno que te hemos recibido son las sensaciones positivas porque los dos os veis prácticamente en esa selección. Esperemos que así sea finalmente. Así que, Robert Araiz, Javi Guerra, muchas gracias por pasaros por Es la Jornada de Castilla y León, por charlar de atletismo un poquillo con nosotros y mucha suerte, que estaremos muy atentos y os llamaremos después de que os paséis por Bulgaria, por ese campeonato de cross de Europa que se va a celebrar en la ciudad búlgara de Sabokov. Así que mucha suerte.
Muchas gracias.
Venga. Muchísimas gracias. Quedan pocos segundos para llegar a las 8 menos 5 de la tarde, hora de los servicios informativos de esta casa de Es Radio Castilla y León. Nosotros nos despedimos, pero volvemos el próximo lunes. Pasen una feliz semana y ya saben, practiquen deporte, que el deporte es vida. Adiós.